Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, asegura que el gobierno va a presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado, pase lo que pase en la votación de la senda de déficit en el Congreso.
Nosotros, en cualquier caso, vamos a presentar los presupuestos generales del Estado, como venimos diciendo, pero vamos a agotar nuestra capacidad de diálogo y mi esperanza es que los presupuestos puedan salir.
España y Reino Unido logran nuevos avances sobre Gibraltar en su reunión junto con la Comisión Europea. Así lo ha avanzado el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
Hemos tenido avances en aspectos que son en estos momentos ya los aspectos fundamentales. La libertad de movimiento de personas y la libertad también de movimiento de bienes. Queda todavía trabajo técnico sobre aspectos muy prácticos.
Se trata del tercer encuentro para tratar de poner una solución a esta cuestión y el primero desde el cambio de gobierno de Reino Unido. Más asuntos. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, ha pedido paciencia y respeto al trabajo de los técnicos para poder analizar la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell y ha explicado que la falta de información por parte del Sabadell es lo que está alargando el proceso.
Como pueden imaginar, en el caso de una OPA hostil tenemos toda la información del notificante, es decir, el adquirente, pero no tenemos la información del objeto de la OPA del Sabadell.
En una comparecencia en el Congreso, Fernández ha señalado que el estudio de la OPA que se presentó el pasado 30 de mayo se encuentra todavía en la primera fase de análisis técnico, que tiene un plazo máximo de un mes.
Y en la actualidad sigue encontrándose en primera fase de análisis. Y déjenme que les explique el porqué. Tenemos un primer mes de análisis de la operación, es la primera fase. Ese mes se suspende cada vez que observamos que falta información. Si la notificación no se ha presentado completa, se suspende el plazo hasta que se obtiene toda la información necesaria para poder analizar la operación.
Iberdrola ha inaugurado esta mañana en la Bretaña francesa el mayor parque eólico marino del Canal de la Mancha, tras una inversión de 2.400 millones de euros y con la participación de más de 60 empresas de la industria española. El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que desde el punto de vista de la ingeniería es el proyecto más difícil que han tenido nunca.
Este parque es un buen ejemplo de nuestro compromiso no solamente con la sostenibilidad, sino también con el compromiso, ahora que está el informe Draghi, con la reindustrialización de Europa. Ha sido posible, primero, gracias a un empeño del presidente Macron, yo le conozco desde hace muchos años, ha sido siempre una persona muy comprometida para que este proyecto llegara a buen término. Ha sido posiblemente el proyecto desde el punto de vista de ingeniería más difícil que hemos tenido nunca.
Además, Galán ha felicitado a Teresa Rivera por sus nuevas responsabilidades en la Comisión Europea. Asegura también que la energética está mirando nuevas oportunidades de alianza en las que ir de la mano con Qatar, uno de sus socios históricos y principal accionista del grupo. Más asuntos. El precio de la vivienda se encarece un 5,7% en el segundo trimestre, su precio más alto desde mediados de 2009 y rozando los 1.900 euros por metro cuadrado. Y el ministro de Industria y Turismo ha concedido 53 millones de euros a Renault, Lithium y Gestamp en la resolución provisional del tercer PERTEBEC. Como detalla el ministro del ramo, Jordi Hereu, en la primera cumbre hispano-china de automoción que se celebra en Madrid.
Renault Valladolid, 27,7 millones para un proyecto de baterías, que significa la construcción de 300.000 baterías por año.
El ministro no ha hecho referencia a los aranceles que ha impuesto la Unión Europea para los vehículos eléctricos fabricados en China. Sin embargo, ha hecho hincapié en los PERTEs y ha comentado que añadirán más recursos en los próximos meses. El Banco de Inglaterra mantiene los tipos de interés en el 5% a la espera de señales de que los riesgos de inflación se han disipado. Los últimos datos muestran que la inflación del sector servicio británico sigue subiendo hasta el 5,6% anual. También los ha mantenido el Banco Central Central de Noruega en el 4,5% y cree que no habrá cambios hasta el próximo año. Los mantiene también Turquía en el 50% y estables los ha dejado el Banco Central de Taiwán en el 2%. Y un último apunte, el CEO de UniCredit, Andrea Orcel, ha descartado que la entidad vaya a lanzar una OPA sobre Commerzbank tras convertirse en el segundo accionista con la compra del 9% de sus acciones. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Casi 7 minutos los que pasan de las 5:00 de la tarde, de las 4:00 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cómo está ahora mismo la situación en los diferentes mercados. Si echamos un vistazo, por ejemplo, al de deuda, al de renta fija, tenemos el rendimiento del bono alemán a 10 años completamente plano, en cotas del 2,19%. El estadounidense al mismo plazo está al alza hasta alcanzar una referencia del 3,73%. Mientras que el español cede algo de terreno, ese rendimiento hasta el 2,99%. En el mercado de divisas tenemos al euro recuperando terreno frente al billete verde de Estados Unidos. Está el cruce en cotas de 1,1129 unidades. Y si echamos un vistazo a los mercados de renta variable, pues encontramos una jornada de tono positivo generalizado, de alzas que en el caso español para el IBEX son del 0,72% hasta 11.771 puntos. En Europa también es una jornada de avances generalizados. Tenemos al DAX, por ejemplo, ahora mismo con un repunte de más del 1,41%, casi un 2% arriba el selectivo francés CAC 40, y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos al Dow Jones con una subida del 0,90%, está en 41.875 puntos. Tenemos al S&P 500 con un repunte del 1,5% y algo mejor incluso se está comportando el tecnológico Nasdaq con una subida de más del 2%. Es momento ahora de seleccionar pues uno de los mejores momentos escuchados en Capital Radio. Este jueves nos centramos en un tema de perfil menos económico, como es ese gran riesgo geoestratégico que se cierne sobre Oriente Próximo tras ese ataque a gran escala de Israel contra buscas y walkie-talkies de miembros de Hezbollah en el Líbano en los últimos días. Luis Vicente Muñoz aborda con Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, ¿en qué niveles está ahora mismo el riesgo de escalada del conflicto?
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Sin duda en uno de los más elevados, ¿no? Probablemente en los más altos, habida cuenta que Israel lleva preparando el terreno varios meses, ¿no? Primero golpeando a una cadena de mandos de la organización Hezbollah libanesa, y ahora con esas bombas que se han lanzado, ¿no? Bueno, o que se han provocado,
¿no? Instalado, ¿no? En los dispositivos.
Instalado en los dispositivos, ¿no? Con decenas de víctimas. Pues parece que ahora está golpeando a rangos medios y a efectivos de Hezbollah, precisamente para ir preparando el terreno para una eventual invasión de la zona sur. De hecho, se están concentrando efectivos en la frontera y todo parece indicar que después de Gaza, el que le sigue en el turno es el sur del Líbano, ¿no? Lleva amenazando los altos mandos militares, también Netanyahu, con una eventual ofensiva en el caso de que las tropas no se retiren, las tropas de Hezbollah no se retiren más allá del río Litani, y como no lo han hecho, pues probablemente en las próximas semanas asistiremos, ¿no?, a una escalada de tensión.
Y eso, por decirlo con palabras concretas, entenderíamos que se refiere a una entrada militar de las fuerzas israelíes en territorio libanés, una entrada terrestre.
Bueno, eso sería más arriesgado, ¿no?, sin duda alguna, ¿no?, que una ofensiva aérea, porque arriesgaría la vida, ¿no?, de los soldados israelíes. Hemos de recordar también, no lo olvidemos, que buena parte también están desplegados hoy en día en la franja de Gaza, que la sociedad israelí también está exhausta, ¿no?, por 11 meses de ofensiva militar contra Hamas en la franja de Gaza, y por lo tanto tampoco es que cuente con demasiados efectivos para combatir en dos frentes, ¿no? Lo que se trataría es de lanzar un mensaje muy contundente con una ofensiva más bien, yo creo que de carácter aéreo, contra objetivos de Hezbollah, para intentar conseguir su objetivo, que es, ya digo, que las tropas de Hezbollah se retiren más allá del río Litani y, por lo tanto, que los 60.000 israelíes que se han visto obligados a abandonar sus hogares en la zona norte por el lanzamiento de misiles y cohetes, pues tengan, ¿no?, la oportunidad de volver a sus hogares, ¿no? Lo que ocurre es que en Israel tampoco se puede decir nada con certeza, porque hay varias tendencias dentro del propio gobierno de Netanyahu, y hay quienes abogan por una operación a gran escala y hay otros que más bien que abogan, ¿no?, por una operación pues a pequeña escala, ya digo, para lanzar un mensaje de disuasión.
Hay algo que nos cuesta entender como espectadores de este terrible y dramático conflicto. A ver si nos ayuda don Ignacio con la lectura, porque escuchábamos al secretario de Estado americano, al señor Blinken, decir que el arduo trabajo de los mediadores internacionales buscando el alto el fuego, un acuerdo temporal de paz, aunque fuera Estados Unidos, está Egipto y está Qatar, sobre todo esos tres países trabajando mucho en ello. Él dice que ya tienen un acuerdo con 18 párrafos en los que israelíes y los palestinos de Hamas están de acuerdo. De 18 párrafos, 15 están de acuerdo y solo faltan 3. Y dice que solo depende de voluntad política. ¿Qué puede estar atascado ahí? ¿Hay algún interés en que no se alcance este alto el fuego, que lo esté frenando de verdad? ¿Qué pasa aquí?
Claro que hay algún interés que no se aplique ese alto fuego. Debemos recordar que ya se acordó una resolución de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad en el mes de mayo, es decir, hace casi 6 meses, y nunca se ha llegado a implementar porque las condiciones impuestas por el Ejecutivo israelí van cambiando, ¿no? Antes se hablaba de una retirada completa de Gaza, ahora el gobierno israelí quiere controlar 2 pasos, uno sobre todo el más importante para ellos es el fronterizo con Gaza, con Egipto, con Filadelfia, y bueno, quiere mantener una presencia militar en la franja de Gaza, algo que no estaba contemplado en el primer pacto, en la primera resolución aprobada, ¿no? Es decir, hoy por hoy parece que la prioridad del gobierno israelí no es devolver a los rehenes, como han denunciado los propios familiares de los rehenes, sino mantener la presencia militar en Gaza. Y después se constata, ¿no?, también la irrelevancia del secretario de Estado norteamericano, Blinken, que ya ha hecho 10 giras nada más y nada menos a la región sin ningún resultado efectivo sobre la mesa, porque no ha conseguido avanzar, ¿no?, en esa liberación de rehenes y en esa tregua. Da la impresión de que quien tiene más poder dentro de la administración americana es el secretario de Defensa, que sí que mantiene un hilo de comunicación permanente con el ministro de Defensa israelí y que se coordina, ¿no?, con dicho ministro, ¿no?, para los pasos que se están dando sobre el terreno para preparar esa ofensiva contra Líbano mediante el envío constante de armamento, ¿no? Entonces, bueno, la propia administración norteamericana, hay también varias familias, varias tendencias, y parece que los sectores halcones, miembros del ejército, de las fuerzas armadas, del representados por el secretario de Defensa, pues tienen mucho más peso específico, como siempre ha sido. Por otra parte, tampoco es una novedad que los sectores pues que abogan por una solución democrática, por una solución diplomática, por el empleo de las negociaciones y por herramientas más propias del poder débil, ¿no?, del soft power.
Tampoco parecen estar teniendo una influencia muy decisiva los actores de la zona, Egipto y Qatar en particular, aunque sí que están trabajando sin parar.
Efectivamente, porque también obviamente su peso no es muy significativo dentro de la propia comunidad árabe, ¿no? Egipto, estamos hablando de un país que está al borde de la bancarrota, que no tiene capacidad, ¿no?, para influir en las grandes decisiones que se adoptan en la Liga Árabe, que ha perdido la centralidad en favor de otros países del Golfo, como Emiratos, como Arabia Saudí, también como Qatar. Y Qatar, no olvidemos que está un poco en la mira de Estados Unidos e Israel, ¿no?, porque durante mucho tiempo ha sido el principal sostén económico, también diplomático, de Hamás. Israel, pues obviamente, quiere, ¿no?, de alguna manera que pague, ¿no?, ese apoyo y ese respaldo que ha prestado durante los últimos años a Hamás.
Y ahora ponemos el foco en Cáceres, en el congreso que reúne estos días a los principales actores en digitalización, inteligencia artificial y ciberseguridad. Hablamos de Potencial Digital 2024, enviado especial Pedro Díaz.
Cáceres se convierte durante estos días en la capital de la digitalización. El evento Potencial Digital reúne en el Palacio de Congresos de la ciudad extremeña los principales actores de las empresas y de las administraciones encargadas de llevar a cabo el proceso de digitalización en una estrategia que el gobierno de la Junta de Extremadura presentaba este mes de julio. Su presidenta María Guardiola ha sido la encargada de inaugurar el foro. Estas eran sus palabras esta mañana.
Tenemos una misión muy clara desde el gobierno y es convertir a Extremadura en el mejor lugar para invertir, para trabajar, para vivir e iniciar un proyecto de vida. Y la digitalización es ese camino que nos va a llevar hasta el crecimiento y la equidad.
Más de 1.500 personas inscritas, más de 2.000 incluso, si se pregunta a la Junta de Extremadura, se han dado cita para vivir desde dentro este congreso, donde bastante gente joven, poco habitual en este tipo de citas, ha llenado el auditorio para escuchar las ponencias más relevantes. Los tres temas sobre los que se basa el evento son la digitalización, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, aunque tanto autoridades como empresas están de acuerdo en que todo ello requiere de colaboración público-privada efectiva y de una red para tratar de reducir la brecha digital. Desde la Consejería de Transformación Digital de la Junta de Extremadura han dejado claro que el evento volverá a repetirse. Lo han calificado como todo un éxito y animan a empresas a instalarse en la autonomía a fin de crear un hub digital aquí. Podrán escuchar todas las reflexiones de los protagonistas en Capital Radio este mismo sábado a las 2 de la tarde en la programación especial desde el Palacio de Congresos de Cáceres, donde continúa la actividad durante la tarde de hoy.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Toca mirar a la macro y a la actualidad de los bancos centrales con Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradition España. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias.
Porque ha sido una semana muy intensa, está siendo una semana muy intensa en reuniones de bancos centrales. Hoy, por ejemplo, hemos tenido la del Banco de Inglaterra, sin cambios los tipos, se quedan en el 5%, sin sorpresas, aunque algún anuncio por el lado del plan de compras de bonos. Escenario para la libra, ¿cómo ven ustedes las cosas en Reino Unido para la divisa?
Nosotros seguimos viendo que, evidentemente, en un movimiento de bajada de tipos de interés para el mes de noviembre y podría hasta incluso, el mercado está descontando un cuarto de punto, pero existe la posibilidad de que se llegue al medio punto. Por lo tanto, bueno, pues entiendo que ese movimiento pues produciría una ligera depreciación de la moneda, aunque ahora mismo siguen estando en una situación estable dado de la reciente bajada de tipos en Estados Unidos. Mm. La expectativa es que en un par de meses se deprecie ligeramente, pero no hay un objetivo ahora mismo claro ni definitivo.
Bueno, hemos tenido también reunión del Banco Central de Noruega. Ha mantenido los tipos de interés, en su caso, en el 4,5%. Cree que no habrá cambios hasta el próximo año, hasta 2025. Aquí tienen claro que todavía es necesaria una política monetaria restrictiva para rebajar la inflación hasta el objetivo que persiguen. Ese cambio de música de otros bancos centrales, como hemos visto en la Fed en las últimas horas, como llevamos viendo unos meses ya aquí en la eurozona con el BCE, ¿puede presionarles para actuar antes de lo que tienen previsto?
Desde luego, si nos remitimos a lo que descuenta el mercado como tal, la única posibilidad de bajada de tipos consensada por todos los actores financieros está en torno a un 70% la bajada para el mes de enero del año próximo. Hasta entonces no se prevé en absoluto ningún movimiento de tipos de interés. Y tampoco ese 70% nos marca una definición de que se vaya a producir el movimiento de forma importante. Quizá nos tengamos que ir probablemente a movimientos de febrero o de marzo, donde probablemente ahí la contundencia y las expectativas de bajada sean más interesantes o más posibles, perdón.
¿Ha sido de los sorprendidos por la contundencia de la Fed?
No, porque nosotros siempre nos remitimos al consenso de mercado y, sinceramente, ya estábamos viendo esa tendencia en los últimos días de bajada de hasta medio punto de forma, sobre todo en esta última semana, era lo que estaba descontando gran parte del mercado. También se sigue descontando otra bajada de un cuarto de punto para noviembre y otra bajada de hasta incluso otro medio punto en el mes de diciembre. Pero todavía el consenso de mercado es seguro bajadas a lo largo de las próximas meses, noviembre, diciembre, enero y marzo. Eso es lo que ahora mismo el consenso de mercado está estableciendo.
Una de las cosas que ha señalado Powell es que la decisión de bajar 50 refleja la confianza que tienen en que, con una adecuada recalibración de su política, la fortaleza del mercado laboral puede mantenerse en un contexto de crecimiento e inflación moderados. Y dice que no ve nada a día de hoy que indique una desaceleración elevada.
No veo nada en la economía en este momento que sugiera que la probabilidad de una recesión, perdón, de una desaceleración elevada, ¿de acuerdo? Yo no veo eso. Se ve un crecimiento a un ritmo sólido, se ve que la inflación está bajando y se ve un mercado laboral que sigue en niveles muy sólidos.
Bueno, y tenemos algunas referencias macro en Estados Unidos. Paro semanal, como cada jueves, ventas de viviendas de segunda mano. ¿Usted, en contra de Powell, sí que ve algo preocupante en la macro de Estados Unidos que le haga dudar de un aterrizaje suave?
Yo estoy muy de acuerdo con él, y además los datos que hemos visto hoy, por ejemplo, el dato de paro semanal, que se esperaban 230.000 nuevos parados, el dato ha sido sensiblemente inferior, 219.000. Y en cuanto a las viviendas, que se esperaba todavía unas ventas mucho más altas, el dato ha sido algo inferior a lo esperado. Se esperaban 3.920.000 viviendas y han sido 3.860.000. Tampoco son comparativas destacables en ninguno de los dos casos, pero lo que sí que tenemos claro y deja claro este dato es que no hay que preocuparse ahora mismo en ningún caso tanto ni la influencia de la venta de vivienda en la inflación ni del paro semanal en cuanto a los datos de desempleo.
Bueno, esta jornada ha iniciado la primera de las dos sesiones de su reunión. El Banco de Japón es un encuentro en el que se examina el impacto de las dos subidas de tipos de interés que ya ha aplicado la entidad en lo que va de año, la primera en marzo, la segunda en junio. Aquí, ¿para cuándo espera el siguiente movimiento? Mientras el yen, vemos que ha sacudido ya toda esa presión, se ha sacudido encima esa presión que venía sufriendo, ¿no?, en los últimos meses.
Bien, pues de la misma forma, remitiéndonos al mismo canal, que es el consenso de mercado y la opinión de los distintos actores y de nuestros analistas, es que prácticamente no va a haber movimientos de tipo de interés, al menos durante el primer semestre del año próximo. Es más, el único mes que podría haber un tono diferente podría ser en el mes de diciembre de este mismo año, pero no parece que esa sea la dinámica. Por lo tanto, descartamos la posibilidad de movimientos de tipos al alza en Japón hasta el verano próximo, como mínimo.
Hemos hablado antes de la libra, del escenario para la divisa británica. ¿Cuál sería el que maneja para el real brasileño? ¿Cómo se está comportando? Venimos de unas últimas horas en las que hemos visto una subida de tipos por primera vez en 10 años en el país, hasta cotas del 10,75%.
Sí, efectivamente. Además, no solo eso, sino que la declaración del Banco Central de Brasil ha tenido una consideración de ser una declaración dura y ha señalado su compromiso de lograr que la inflación vuelva a su objetivo. Aunque hemos visto que la inflación del mes de agosto, la última que podemos valorar, ha cambiado un poco la tendencia alcista que venía manteniendo desde el mes de mayo, pero sin embargo hay tres de las matices fundamentales dentro de la inflación. Uno es la alimentación, que sigue siendo bastante alto el precio y siguen creciendo los precios. Y también en otros dos sectores con un poco menos de relevancia, que es el de transporte y el de salud. Por lo tanto, la tendencia sigue siendo un poco complicada y a día de hoy en Brasil no se descartan que en los próximos meses, si vemos un poco las tendencias de los mercados, sí, pueda haber subidas relevantes de hasta un 2% a lo largo de el año próximo.
Otro de los focos lo tenemos en el precio del oro, uno de los activos refugio siempre en momentos de incertidumbre. Ha vuelto a marcar en las últimas horas un nuevo máximo histórico por encima de los $2,600 por onza. En lo que va de año, este activo se revaloriza en torno a un 25%. Los futuros del oro hoy continúan en positivo. ¿Todo apunta a que se va a mantener esta tendencia?
Desde luego la tendencia es evidente y es clara. Además tenemos situaciones relevantes a lo largo de los próximos meses, como las elecciones norteamericanas y algo de volatilidad que se pueda producir en el mercado, que harán que el oro siga siendo manteniendo esa tendencia al alza. ¿Hasta dónde puede llegar? Los 2.600 está prácticamente al borde de tocarlos, la onza en dólares, pero perfectamente nos podríamos ir. Hay analistas que descuentan la posibilidad de otra subida del 10-15% en los tres próximos meses.
Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradición España. Gracias, muy buenas tardes.
Encantado, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, adiós.
Hemos hablado de esa reunión, de esa decisión de tipos que hemos tenido hoy por parte del Banco de Inglaterra, por parte del Banco Central de Noruega. También ha habido reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central de Turquía, que ha decidido mantener la tasa de referencia por sexta reunión consecutiva en el 50%, aunque opta por eliminar las referencias, o sea que podría endurecer los tipos de interés. Y hoy, si miramos aquí a Europa, el Bundesbank, el Banco Central Alemán, prevé que la economía del país se estanque o caiga ligeramente durante el tercer trimestre. Deja claro que continúa la fase de debilidad y de aguas difíciles, aunque descarta una recesión significativa, amplia y duradera. Jorge de Miguel.
Informe mensual de septiembre del Banco Central Alemán, y en él los economistas de la entidad señalan que la economía alemana se sigue debilitando. Estiman, de hecho, que el PIB del país se estancará o volverá a disminuir un poco en el tercer trimestre. Pese a ello, no prevén que se produzca una recesión en el sentido de una disminución amplia y permanente en el tiempo del rendimiento económico. El Bundesbank señala que la producción en Alemania ha comenzado el tercer trimestre con datos débiles tanto en la industria como en la construcción. En concreto, la debilidad de la demanda interna ha lastrado a la industria pese al impulso positivo de la eurozona, mientras que el aumento de la incertidumbre sobre la política económica ha frenado la actividad inversora de las empresas. Además, a esto se suma que el consumo privado tampoco ha repuntado pese a que el mercado laboral ha seguido estable. Y todo después de que el desempleo apenas haya aumentado en agosto pese a la debilidad económica y de que los salarios hayan subido mucho más deprisa que los precios.
Capital Radio. Siente los mercados.
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Ardiza.
Ahora es momento de comprobar, de chequear cómo ha ido el día en el mercado de renta fija. Hoy de la mano de Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Pues encantado de estar contigo. Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es esa situación en el mercado de bonos un día después de esa bajada de tipos de 50 puntos básicos al final por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Hoy qué ha sido lo más llamativo en el mercado de deuda?
Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido un día bastante tranquilo tras el día de ayer, un día tranquilo en el mercado de bonos, lo que nos dice en buena medida pues que la bajada de tipos de ayer estaba ya bastante descontada por el mercado, ¿no? De luego, lo más interesante, sin duda, ha sido el mejor comportamiento que hemos visto a lo largo del día, el mejor comportamiento relativo del 2 años frente al 10 años a nivel global, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Algo que ya venía ocurriendo, por otra parte, y que nos habla de una lenta pero progresiva normalización de la renta fija. Es decir, las curvas, lo que está pasando es que están tomando pendiente positiva, algo que contrasta con lo visto los últimos meses, donde hemos visto pues curvas planas o francamente negativas.
Bueno, hemos visto también este jueves emisión de deuda por parte del Tesoro Español, que está exprimiendo ese apetito de los inversores, ha captado más de 5.500 millones a tipos más bajos, con una demanda que ha alcanzado los 9.700 millones. Aparte de esto, y aunque muchas firmas de análisis abogaban por solo 25 puntos básicos, esta vez el mercado pues parece que no se equivocó, ¿no? Porque había una buena parte y sobre todo en los últimos días las apuestas estaban bastante 50%, digamos, con esa bajada más contundente que al final ha sido la que se ha producido. El mercado de bonos, ¿qué es lo que está descontando de ahora en adelante? Es decir, de los próximos movimientos de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Bueno, pues la verdad que el mercado descuenta más, de hecho descuenta pues bastante más. En primer lugar, el mercado pues está descontando que continúe el proceso de esta normalización de curvas que decíamos antes, es decir, que el 10 años baje algo, el 10 años americano, pero que el 2 años más ligado a los tipos de interés oficiales pues baje mucho. La pregunta aquí es cuánto es mucho, ¿no? Pues en el caso de Estados Unidos, el mercado espera al menos 2 bajadas de tipos más este año, es decir, otros 50 puntos básicos de bajada, 100 puntos básicos de bajada en 2025 y probablemente los últimos 50 ya en 2026. O sea, 200 puntos básicos de bajada en los tipos de referencia oficiales americanos en poco más de año y medio. Bueno, o lo que es igual, sí, llevar el tipo del 2,75 al 3%.
Claro, y ante este cambio de política de la Reserva Federal, ante este escenario nuevo, que estamos comenzando ahora mismo a andar por esa senda, ¿cómo enfocan ustedes la inversión en deuda de Estados Unidos? ¿Qué estrategia es la que están siguiendo, la que seguirán en adelante?
Bueno, pues con carácter general entendemos que la renta fija, toda la renta fija y desde luego la deuda estadounidense, es un activo muy atractivo en prácticamente todos los tramos. Es más, entendemos que con el escenario base de bajada de tipos, pues las rentabilidades actuales son una auténtica oportunidad. ¿Dónde poner el foco? Pues entendemos que, sobre todo, para el inversor de renta fija, pues en los tramos cortos y medios, digamos hasta el 3 años, es donde más habría que ganar en términos de revalorización, pues por la positivización esta que decimos de las curvas, ¿no? También los tramos largos, el 10 años, pues es atractivo, está más o menos al 3,70, siempre y cuando el perfil lo permita, este perfil de largo plazo, que tiene menos recorrido probablemente en valoración, pero una rentabilidad muy interesante. Dicho eso, sí que es verdad que en Estados Unidos habría que valorar la posibilidad de cubrir la divisa ante el posible movimiento de devaluación del dólar frente al euro en los próximos años.
Hemos tenido también, y ahí estaba otro de los grandes focos de la jornada, reunión del Banco de Inglaterra este jueves. Se han dejado los tipos sin cambios, pero aquí el foco ha estado en la venta de bonos del Banco Central, ¿no?
Sí, la verdad que hoy hemos tenido Banco de Inglaterra, que como se esperaba ha mantenido el 5%. Bueno, recordemos que ya bajó 25 puntos básicos en la reunión anterior, ¿no? En esencia la decisión pues se refleja pues la cautela que hay en el Reino Unido con las expectativas de que sigan bajando los salarios. Bajarán, pero probablemente no tan rápido. Y también por una cierta subida de los precios de los servicios que ha habido en agosto. Más interesante es pues que en Inglaterra, en el Reino Unido, hablan de bajadas graduales en los tipos de interés, que contrasta bastante con lo que vimos en la Fed ayer. Por lo demás, efectivamente, como dices, muy interesante el tema de la venta de bonos. Se mantiene la venta de 100.000 millones de bonos de reducción de balance para el próximo año. Aquí la buena noticia es que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria había hablado de 135.000 millones, lo cual pues deja un poquito más de margen fiscal de lo previsto a la economía británica para el próximo año.
Mientras la Fed bajaba tipos, el Banco de Brasil iniciaba un ciclo de alzas con un repunte, en su caso, de 25 puntos básicos, tal y como estaba previsto, y apuntaba más aumentos para enfrentar una inflación que todavía sigue desafiante en el país. ¿Deuda de un país emergente como este tendría ahora mismo en cartera?
Bueno, la verdad es que hablamos de una economía muy distinta, en una situación muy distinta a la que vemos en Europa o en Estados Unidos. De hecho, en el caso de Brasil, pues ha subido tipos al 10,75, es la primera subida en 2 años. Prácticamente se podría decir que el ciclo va al contrario que en los países desarrollados, ¿no? De hecho, la economía brasileña está en un nivel de en un grado de dinamismo pues muy alto. Se esperan crecer este año un 3,2%. Tiene la inflación en el 4,25 y de luego por encima del 3%, que es su objetivo, y de ahí pues el tema de la subida de tipos, ¿no? En nuestro caso, de luego, no tenemos deuda brasileña en cartera, solo invertimos en deuda de países del euro. La deuda brasileña pues respondería a un perfil de inversor en renta fija más agresivo, y además aquí, como decíamos antes también de la norteamericana, pues es incluso más importante el tipo de cambio para asegurar la rentabilidad, lo cual significa, a la hora de cubrir la divisa, pues que pierdes una punta de rentabilidad.
En la parte de deuda corporativa, Pedro, ¿qué habría que sobreponderar ahora?
Pues en lo que toca renta fija, a día de hoy, con los tipos altos, pero en vía de reducirse como están, pues en general prácticamente sobreponderamos y recomendamos pues todos los bonos públicos y privados, con carácter general. En el ámbito de luego la renta fija privada, pues por perfil de inversión nos centramos en nombres de buen rating, investment grade en todo caso. Concreto, por ejemplo, sectorialmente los buenos datos que estamos viendo en los bancos y la multitud de emisiones que tienen en el mercado, pues hacen que sea una buena oportunidad de inversión sectorial, los bonos privados en bancos. Para un perfil de riesgo más agresivo, la deuda high yield también puede ser un activo atractivo. Sobre todo en un contexto que esperamos de mayor crecimiento, no ya, como habéis comentado, para Alemania, pero sí en los próximos 12-18 meses. En todo caso, sí que recomendamos los tramos cortos o medios para los inversores que busquen, sobre todo, valoración o revalorización, y los más largos para quien busquen pues rentabilidad a largo plazo, en este caso, desde luego, siempre acompañado de bonos de calidad.
Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad. Gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y buena tarde.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a ir con el cierre de la bolsa española con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadrig Asset Managers. Hola, José, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, una jornada de alzas generalizadas en las bolsas. ¿Al mercado le ha convencido el mensaje de confianza de la Fed en la evolución económica, pese a optar por bajar de golpe 50 puntos básicos en la primera vez en la que baja tipos desde hace más de 4 años? ¿A usted le convence también este mensaje?
Bueno, pues sí, desde luego las palabras de Powell se han tomado, se han interpretado como que todo está bajo control, ¿no? Y que la Fed pues está anticipando una bajada agresiva para hacer un soft landing. Yo creo que vamos a entrar en un periodo de cierta incertidumbre, de datos mixtos macroeconómicos y de volatilidad desde mi punto de vista en el mercado. Nosotros seguimos algo más cautos en estos niveles, pensamos que el movimiento de la Fed es agresivo y que probablemente esa agresividad se debe a que los datos de enfriamiento de la economía están ahí, ¿no? Entonces yo creo que los próximos datos de los próximos meses pues van a ser mixtos, como digo, ¿no? No esperamos tampoco una debacle, pero sí que habrá datos negativos que se interpreten con tono negativo en el mercado, ¿no? Así que seríamos algo más cautos que lo que el mercado está celebrando hoy, desde luego.
Hoy valores cíclicos han sido de los que más han celebrado. ArcelorMittal o Acerinox, en el caso español. ¿Cómo mira a este tipo de compañías?
Bueno, han sufrido un varapalo y un castigo muy, muy duro todos los sectores cíclicos y muy ligados a commodities, ¿no? Llevamos prácticamente 3 meses con una corrección muy acusada. China está en un momento de mucha debilidad y es el gran demandante de todos estos metales. El parón europeo es más que evidente y Estados Unidos pues había arrojado datos mixtos, como digo, en las últimas fechas, ¿no? Y eso había hecho pues que el sell-off de este sector sea muy, muy agresivo, ¿no? Pues está iniciando cierto rebote, pero nosotros seguimos siendo cautos en estos sectores. Pensamos que a pesar de que han corregido con dureza, todavía hay muchas incertidumbres macro delante del camino y pensamos que no es un entorno claro o limpio para este tipo de compañías o sectores.
¿Le ha sorprendido el rebote tan claro, tan contundente hoy de Fluidra, de más del 4,5%?
Bueno, yo creo que un entorno de bajada de tipos de interés en Estados Unidos debería animar al housing y no nos olvidemos que el mayor negocio de Fluidra o uno de los mayores negocios de Fluidra pues es todo el housing americano y las piscinas que van ligadas a ello, ¿no? Entonces llevamos un periodo muy, muy largo en el cual pues, todos los nuevos permisos de construcción y las nuevas viviendas construidas y las ventas de viviendas están en un entorno de mucho parón y todo lo que sea bajada de tipos de interés e incentivos a que el mercado inmobiliario americano se reactive es positivo para Fluidra, ¿no? Así que yo creo que de ahí viene ese movimiento.
Bueno, compañías ligadas al consumo como Puig o como Inditex dentro del IBEX también han sido de las más beneficiadas esta jornada. De hecho, Inditex ha marcado nuevos máximos, nuevas cotas récord y termina por encima de los 52 euros. ¿Es el gran valor, digamos, fondo de armario para cualquier inversor en bolsa española?
Sí, yo creo que está gozando, por un lado, el efecto bola de nieve de la indexación, cada vez pondera más en el IBEX, ya está llegando al 20% de ponderación del índice, y todos sabemos que la gestión pasiva o los índices pues están ahí, y cada vez que entra más dinero. También está habiendo un trasvase de compañías del sector lujo y del sector quality a esta compañía que todavía pues no ha defraudado ningún trimestral y sigue con una inercia muy, muy positiva y mandando mensajes al mercado de que tiene capacidad de crecimiento, ¿no? Yo creo que ha habido pues ese doble efecto en la cotización está por encima de las 27 veces beneficios, con lo cual no es ningún chollo, pero desde luego, pues mientras no pinchen resultados, pues va a ser probablemente un valor refugio, un poco lo que pasó con Louis Vuitton tiempo atrás, pues probablemente pase con esta compañía, ¿no? Que consiga expandiendo múltiplos y hasta que no se vea un entorno de ralentización macro que le afecte, pues va a ser difícil que pinche, desde luego.
Bueno, hoy Iberdrola ha sido noticia por la inauguración de un parque eólico marino en la costa francesa. Es noticia por esa inversión de 29.000 millones en eólica marina. Escenario para la eléctrica, desde las cotas en las que está ahora mismo Iberdrola, que poco a poco, sin hacer demasiado ruido en los últimos meses, pues viene registrando un comportamiento espectacular.
Pues sí, hemos comentado muchas veces en estos micrófonos que está en un superciclo de capital y un superciclo de capital es que tienes una capacidad de inversión enorme para generar nuevos proyectos y los nuevos proyectos te generan más EBITDA y más beneficio neto y más retribución al accionista y lleva así ya muchos años, ¿no? Y es verdad que ha anunciado ese plan en eólica marina offshore, pero tiene otro plan enorme también en redes y la verdad que tiene un plan de inversiones para el próximo quinquenio enorme que debería traducirse en un crecimiento de EBITDA, del beneficio neto y la retribución al accionista enorme, ¿no? Con lo cual ese superciclo de capital continúa y es una compañía pues que está muy muy bien gestionada y siendo pues uno de los líderes mundiales en el mundo de la energía, ¿no? Yo creo que va a continuar así, ¿no? Porque como digo, sigue intacto su superciclo de capital, además en un entorno de bajadas de tipos de interés y con unos precios del pool más alto, pues sale beneficiada, desde luego.
En el lado opuesto, en el lado de las caídas, hoy destaca, por ejemplo, Celnex, más de un 2,5% de retroceso. Pros y contras de estar ahora mismo en esta compañía, José.
Bueno, yo creo que la relajación de las yields es muy positiva, ¿no? Y al final es un valor que se liga mucho a los bonos y todo lo que sean bajadas de tipos de interés pues es positivo. Sí que es verdad que ha corrido un 20%, llegó a perder los 30 euros por acción y está ya cercano a los 36 y desde luego ha corrido bastante la cotización y hoy pues ha habido una realización un poco en todo este tipo de bond proxies, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora lo que hace falta para que la cotización siga y un poco rompa la zona de los 35, 36 euros es que empiece con retribución al accionista, ¿no? Y el EBITDA parece que ha pasado la fase del M&A, ¿no? De toda la construcción de la compañía y ahora está en una fase de mejoras de eficiencia, de generación de EBITDA y luego se tendría que introducir la fase de remuneración fuerte al accionista, que sería lo que atraiga al capital, ¿no? Para que el dinero entre fuerte en la compañía.
José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un saludo.
Bueno, pues son algunos de los valores protagonistas de la jornada en la Bolsa Española. Seguimos conociendo también algunas informaciones que afectan a cotizadas de nuestro país. Por ejemplo, que el fondo británico Decagon Assets Management ha incrementado su participación hasta el 3,06% en el capital de Arima Real Estate, en pleno trámite de autorización de una oferta pública de adquisición de acciones, de una OPA, sobre el 100% de la SOCIMI. Hay noticias también que nos llegan desde el otro lado del Atlántico, desde Argentina. El gobierno de Javier Milei inicia conversaciones para la venta de aerolíneas argentinas. Ha comenzado a negociar con empresas privadas de Latinoamérica para que se hagan cargo de la operación de aerolíneas argentinas, según señala el portavoz del gobierno del país, Manuel Adorni. Hemos visto que este anuncio se produce en el mismo día en el que hay en marcha un nuevo paro en el sector aeronáutico del país, que está ocasionando retrasos y cancelaciones de vuelos en hasta 27 aeropuertos de Argentina. Regresando a la bolsa española, hemos hablado de Celnex y esa caída de más del 2,5% que le ha hecho liderar el retroceso hoy en el selectivo español. Endesa también ha caído un unos 78% o Acciona Energías Renovables por encima del 1,5%. Mientras que en el lado positivo ha rebotado sobre todo Fluidra, un 4,81%, Acerinox y ArcelorMittal han subido más de un 3%, lo mismo que el BBVA, mientras que Indra pues casi ha repuntado un 3%, un 2,96% dentro de un selectivo, dentro de un IBEX 35 que ha terminado con un alza del 0,8% y despide el día en 11.778 puntos. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 de la tarde, una primera parte con Eduardo Bolinches de Invertia y una segunda con Mar Ribes. Para participar, oyentes@capitalradio.es, un teléfono que es el 91-283-3333 y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente la economía. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde.
Seguimos hablando de educación financiera. Esta tarde vamos a abordar un asunto que afecta a muchos jubilados en España y que podrían recuperar el dinero que en su día cotizaron de más. Vamos a ver de qué jubilado se trata y cómo pueden recuperar ese capital de la mano de Aitor Fernández, experto fiscal de Taxdown. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿cuál es exactamente el caso? ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes está demostrado que pagaron de más y en qué fechas y, por tanto, ahora tienen derecho a recibir esas devoluciones?
Pues aquí estaríamos hablando de aquellos jubilados que han cotizado a mutualidades antes de 1978. Es decir, gente que haya trabajado en banca, en el sector de la metalurgia. Realmente entran muchísimos sectores, sobre todo cuantos más nos alejamos, ¿no? Cuanto más nos vamos hacia los años 60, finales de los 60, más gente cotizaba mutualidades, ¿no? La seguridad social no existía o estaba dando sus primeros pasos. Entonces, cuanto más mayor sea este jubilado, probablemente más opciones tenga de haber cotizado a mutualidades.
¿Y por qué pagaron de más, entonces?
Claro, porque estas mutualidades, cuando se hace la norma del IRPF, dicen que estas aportaciones tienen unas reducciones, ¿no? Dependiendo del año, pueden ser del 25% o hasta del 100%. No se tuvo en cuenta cuando se hacían las declaraciones de la renta que les iban tocando, y el Supremo sacó dos sentencias en 2023 y en 2024 diciendo que esto estaba mal y que había que arreglarlo. Tenemos un pequeño problema, que los años fiscales prescriben cuando pasan 4 años, ¿no? Entonces, ahora solo podíamos reclamar 19, 20, 21, 22 y la renta del 23. 19 ha prescrito al final de esta campaña de renta, ahora a finales de julio de 2024, y solo podemos pedir ahora mismo 4 años, ¿no? Del 20 al 23 incluido.
De modo que hay que estar muy atentos a este tema de los plazos, ¿no? ¿Cómo puede saber un mutualista si es o no es beneficiario, si le afecta este tema o no?
Pues es la pregunta del millón, y a Taxdown nos la hacen mucho, ¿no? Porque hay gente que lo tiene muy claro, que en su sector y sabía que trabajaba, que cuando trabajaba cotizaba una mutualidad, pero muchísimos no, ¿no? Y hablamos de hace muchísimo tiempo, ¿no? Que no es nada cercano en el tiempo. En la vida laboral no se puede consultar, entonces estamos un poco ciegos, ¿no? Nosotros lo que recomendamos siempre es que si creemos que tenemos derecho o tenemos dudas, que lo solicitemos, porque este trabajo es la agencia tributaria la que lo tiene que realizar, y desde la agencia tributaria han dicho que ellos se iban a encargar de recabar toda la información, ¿no? Entonces, si tenemos la mínima duda de que puede que seamos elegibles o que hayamos cotizado mutualidades, solicitemos las devoluciones, porque hablamos de cuantías muy elevadas.
¿Y cómo ha llegado este caso al Supremo? Para que tengamos esa sentencia ahora que permite esas reclamaciones y esas devoluciones, para que haya esa sentencia sobre la mesa, ¿no? Porque estamos hablando de cotizaciones, como nos dice, anteriores a 1978, hace 46 años.
Pues esto se empezó a pelear por un despacho de abogados desde el sector de la banca. El sector de la banca vio que se estaban haciendo mal las cosas junto con un despacho de abogados, empezó a pelearlo y fueron los primeros, como te comentaba, que llegaron al Supremo, y que ya en el Supremo les dan la razón y les dice que esto está mal. Posteriormente, lo que hace el Supremo es decir que está mal, pero que también estaba mal el resto de mutualidades, ¿no? Que también tenían derecho otras muchas mutualidades, pues la metalurgia, que en España en esos años hubo mucha, y los que no tendrían derecho en este caso, que igual es más fácil para verlo, son las clases pasivas, es decir, los funcionarios o los autónomos o gente que esté cobrando pensiones de viudedad.
Eso se está claro, que no tienen derecho a recibir esas devoluciones. ¿Podríamos estar hablando de qué número de afectados? No sé si tienen algún cálculo.
Sí, los datos que se han dado desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda son más de 4 millones de pensionistas los que podrían tener derecho a estas mutualidades. El problema al que nos vamos a enfrentar, y donde estamos bastante desamparados, es que no tenemos este dato, como comentábamos antes, de si hemos cotizado o no, o la forma de justificarlo. Alguien tendrá papeles por casi y podrá justificarlo, pero la mayoría de gente no. Entonces, si Hacienda no consigue recabar esta información, vamos a estar un poco desamparados y no vamos a poder reclamar, porque no tenemos documentación que aportar, aunque los casos que estamos viendo en general, la gente que creía que había cotizado, efectivamente había cotizado y le están devolviendo.
¿Y esas personas qué tienen que hacer exactamente para para poder iniciar todo el proceso de recuperar ese dinero? ¿Cuál es el procedimiento?
Pues es un único formulario para reclamar los 4 años. Si no hemos reclamado este último 2023 la renta, también lo podemos reclamar en esta vía para reclamar, como digo, los últimos 4 años. Es un formulario muy sencillo que simplemente tenemos que dar nuestros datos, como DNI, nombre y apellidos, número de teléfono, IBAN bancario, donde que querríamos que nos hicieran la devolución, y con ello Hacienda se pondría a trabajar.
Y les consta que está habiendo muchas reclamaciones. Ya hay muchos jubilados que han ido recuperando ese dinero aportado en su día de más.
Pues lo que de momento ha dicho Hacienda es que se han pagado más de 1.000 millones de euros en concepto de estas devoluciones de mutualidades, y que al menos esperan que queden otros 700 millones. Nosotros creemos que es más, principalmente por el desconocimiento de muchos pensionistas de que tienen este derecho a la devolución, con lo cual si todos lo presentasen, probablemente estaríamos hablando de muchísimo más dinero. Por lo tanto, para Hacienda está suponiendo un desembolso muy grande que han tenido que contabilizar para las devoluciones, con el que prácticamente no contaban, ¿no? Que se llevaron también un poco la sorpresa de este dinero que tienen que estar devolviendo ahora.
¿Esa devolución pueden pedirla, por ejemplo, los parientes cercanos de una persona que pertenezca a estos sectores que ha citado y que crea que ha estado cotizando de más, en caso de que esa persona, de que el titular haya fallecido?
Efectivamente, mientras haya fallecido con posterioridad a 2019, es decir, que alguno de los años no prescritos hubiese estado vivo todavía y hubiese fallecido posteriormente, los herederos están autorizados a solicitar la devolución. Por lo tanto, no solo los pensionistas que ahora mismo pueden solicitarlo, sino también los herederos, ¿no? Entonces, estemos atentos aquí porque estamos hablando de cantidades bastante elevadas.
Y una vez hecha la reclamación, ¿qué plazo tendría Hacienda para devolver ese dinero?
Pues si hemos presentado la declaración de 2023 solicitando en ese año la devolución, pues desde el 1 de julio 6 meses. Y si hemos presentado este formulario que comentábamos, que tenemos todavía plazo para hacerlo, desde que lo presentamos, tienen 6 meses para darnos respuesta de si somos elegibles, si hemos tenido derecho porque hemos cotizado o no. Por lo tanto, unos 6 meses es el plazo que maneja Hacienda desde que presentamos el modelo.
¿Cómo se cobra esa cuantía? ¿Lo ingresa Hacienda en cuenta?
Es muy sencillo, porque les hemos dado el IBAN a la agencia tributaria, entonces ellos en ese momento, cuando hayan visto si tenemos derecho o no, procederán a la devolución vía transferencia.
¿Y un mutualista puede saber exactamente, una vez que ha reclamado, para ver si es su caso, ¿no? Si pueden deducirle lo cotizado de más? ¿Puede ir comprobando el estado de su expediente, digamos, de esa devolución?
Pues en este caso, como comentamos, si lo hemos presentado a través de la declaración del año 2023, lo vamos a hacer seguimiento con la declaración de la renta normal, pero si hemos presentado el formulario, solo vamos a poder ver si lo hemos presentado o no, y desgraciadamente no tenemos forma de ver en qué estado está.
Aitor Fernández, lo importante, entiendo, es que cualquier persona que sospeche que pueda estar en este caso, reclame por si acaso, ¿no?
Efectivamente, nosotros recomendamos que si creemos que hemos sido mutualistas, lo solicitemos, porque si no estaríamos perdiendo mucho dinero.
Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, gracias por aclararnos todo este tema que puede afectar a muchas personas, más de 4 millones, nos dice, aquí en España, en este espacio de educación financiera del programa de Mercado Abierto. Hasta una próxima, muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente la economía. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, just while they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me
now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio. Enseguida arranca nuestro consultorio de bolsa del programa. Les voy avanzando las formas que tienen para participar con nosotros. Un teléfono 91-283-3333 a través de WhatsApp. Nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600 y también pueden enviarnos dudas a través de correo electrónico en oyentes@capitalradio.es. Pues es momento de iniciar este consultorio de bolsa que esta tarde hacemos de la mano de Eduardo Bolinches, analista de Invertia. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estamos?
Muy bien, bueno, y las bolsas también, ¿no? Es una jornada de alzas, alzas generalizadas y, bueno, que siga la fiesta, ¿no?
Pues sí, y por cierto, más que hablar de máximos anuales, debemos hablar de máximos históricos, porque tenemos máximos históricos en el S&P 500, en el Dow Jones. Poco le falta al Nasdaq y aquí nuestro queridísimo índice IBEX 35, que tiene en cuenta los dividendos, pues son máximos anuales, sí, pero si contemplamos los dividendos, son máximos históricos, por lo tanto, vamos cogiditos de la mano todos. Absolutamente todos, y ahí está el DAX también intentando firmar también máximos anuales. Así que fiesta a tope, la verdad.
¿Algún índice que vea con menos claridad su comportamiento ahora mismo, que le llame más la atención?
Pues mira, ya te lo he nombrado, el Nasdaq está pendiente de, y quizás también el Eurostox 50. Si cogemos, por ejemplo, el Nasdaq, aunque esto sea el mini futuro, bueno, pues ha hecho una cosa bastante importante, que es reconquistar los 20.000 puntos, y esto pues obviamente llama la atención porque rompemos esa posible pauta de máximos decrecientes que podría iniciarse, así que esto es más bien una formación triangular que en estos momentos está rompiendo al alza, lo cual es muy positivo. Aún así, no cantemos victoria, cierre semanal mañana, por encima de los 20.000 puntos para valorar que nos vamos a los 21.000 para romperlo y de esa manera confirmar los máximos históricos que estamos viendo, como decía, en el S&P 500 y en el Nasdaq, perdón, y en el Dow Jones de industriales. Y luego, por otro lado, aquí en Europa, te comentaba, el DAX está peleando, el DAX alemán está peleando por marcar nuevos máximos históricos, ahí está, le está costando mucho esta zona de los 19.000 puntos, pero bueno, al TIC estará la duda de aquí a las 10 de la noche, que es cuando cierra, ver si supera los máximos del 1 de septiembre o no, y el que sí que está también un poquito así a regañadientes es precisamente el Eurostock 50, es una especie de alumno retrasado como el Nasdaq. Aquí en Europa tenemos a